Muy buenos días, hermanos. Estamos tratando este tema del primer día de la semana y hemos ido del final hacia atrás. Estamos leyendo el libro como los orientales, pero ¿por qué el apóstol Juan habla de este día? Es importante que estaba él en el día del Señor. Y estamos hablando de la descripción, hemos venido hablando de varias cosas en la primera parte, del por qué este día es importante. No es un día cualquiera, no es un día en que como iglesia lo hacemos porque es algo tradicional o grupal. Es un día importante por ti, o sea, es algo en donde Dios viene a ti para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros podamos adorar a nuestro Dios. Y por supuesto el diablo siempre va a hacer de las suyas si quiere perturbar este día por cualquier cosa, y nosotros mismos a veces permitimos esas cosas y ponemos excusas para no estar en el día del Señor. No hay nada más importante que el día del Señor. Es que tenemos que hacer nuestras prioridades, tenemos que poner nuestras prioridades. Es difícil poner a Dios primero. Decimos, creemos y decimos practicar que Dios debe ser lo primero. Este día lo demuestra. ¿Qué es primero en tu vida? Cuando nosotros tratamos este día como cualquier otro, entonces tenemos que tener un balance, porque hay extremos en guardarlo como si fuera un día de reposo ceremonial, o al extremo de tratarlo como si fuera cualquier otro día en que una vez que yo cumplo mis deberes religiosos, entonces puedo dedicarlo a hacer algunas cosas que pueden ser personales, individuales, familiares, etc. En la segunda parte hemos visto cómo es que todo lo del Antiguo Testamento, yendo de adelante hacia atrás, estamos viendo a Cristo en los Evangelios, cómo Él practicó el Sabbat, cómo el Señor trató el Sabbat. Y una de las cosas importantes que vimos es que los Evangelios fueron escritos después que la iglesia fue inaugurada. Y esto es porque en el tiempo moderno hay personas o gente que dice que hay cierta parte de la Biblia o de los Evangelios que no es para la iglesia. Y la iglesia es el plan maestro perfecto de Dios. En Él ha perfeccionado toda la obra de salvación y creación para nosotros. Entonces es importante entender por qué existe este día o por qué Él lo hizo. Y cuál fue la transición de por qué Él se levantó entre los muertos el primer día. Y por qué el apóstol Juan, que nos enseña que es parte de los tres, nos dice: estaba yo en el día del Señor. Entonces, yendo hacia atrás o entender la Biblia es escudriñarla para ver por qué este día es importante. Entonces ahora tenemos el Sabbat en el Decálogo, pero no es la primera vez que aparece. Por eso el último punto es el Sabbat en la creación. Entonces también aprendemos de que qué cosa es la moralidad de la ley, porque algunos dicen: la ley ya pasó por completo. Y es interesante porque el tema no es fácil en cuanto a la transición, y también en una manera u otra se trata en Gálatas. O sea, la justificación por las obras de la ley no existe más. Nadie puede guardar la ley para justificarse delante de Dios. Entonces, ¿por qué hablamos de la ley moral de Dios? Porque esa ley no ha terminado. No es que está vigente para la salvación, está vigente para la condenación, para que entendamos mejor. Cuando Dios juzgue al impío, al no creyente, no lo puede hacer a base de lo que él no haya hecho. Entonces, la ley, y hablo de la ley moral, porque toda la ley ceremonial y toda la ley civil que había en el Antiguo Testamento tenía que ver exclusivamente con Israel, que religiosamente para Dios ya no existe. Esto es importante entender. Por eso no podemos judaizar el cristianismo. Tenemos que cristianizar el Antiguo Testamento. Eso es más bíblico. Cuando nosotros miramos porciones del Antiguo Testamento que sí tienen que ver con el creyente, porque Cristo cumplió toda la ley y toda la Escritura por nosotros, para nosotros, en nuestro favor. De manera que cuando nosotros
creemos en Cristo, todas las profecías, todas las ceremonias, todas las ofrendas, todo se cumplió en Cristo y usted es justificado. Pero hay una ley moral de Dios que todavía Dios emplea para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Entonces, ¿cómo es que el decálogo toma esta ley? ¿Y por qué nosotros, al hablar en esta mañana, lo que estamos viendo es, cuando se habla de esta ley moral de Dios, ocupa un lugar central todavía? Porque tú y yo a veces hemos venido de iglesias en que el Antiguo Testamento decimos ya pasó. Otros lo quieren traer para ponerlo en práctica, lo cual tampoco es así. Por eso es que es difícil, porque el ser humano lo que quiere es practicar algunas cosas para sentirse bien, en lugar de hacerlas porque tú eres cristiano ya, porque ya somos cristianos ahí. Entonces, la ley moral de Dios no ha terminado. La ley moral de Dios va a persistir hasta la venida de Cristo. Pero eso no quiere decir que tú tienes que guardarla al pie de la letra, porque puedes guardar los 10 mandamientos, puedes guardar todas las bienaventuranzas y hacer un sincretismo y una mezcla de todo lo que está en la Biblia, y eso no produce en ti salvación. Es más, hay gente que aún añade, ¿no?, y dice cosas que la Biblia no dice y piensan que por eso van a ser salvos o conocer más a Dios. No. Pero sin duda, cuando hablamos de esta ley moral de Dios, Dios la utiliza para enseñarnos, para guiarnos, para darnos entendimiento, y su transición posterior cuando Cristo vino por nosotros. Así que no es un día tradicional, no es un día ceremonial como parte del decálogo o parte de esta ley tenía algo ceremonial. Entonces, quizá otro punto para aclarar es el siguiente. La ley moral de Dios está aparte de la ley ceremonial y la ley civil. ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrarle a usted esta mañana. Y que como esa ley moral de Dios todavía perdura, todavía existe, para poder guiarnos en todo lo que el Señor quiere en nuestra vida cristiana, para el impío, para atraerlo al arrepentimiento, para nosotros entender por qué el primer día de la semana, aunque no es sábado, para los judíos lo era, para nosotros no, tiene completamente otro significado, pero que ya Dios venía enseñándolo desde los evangelios, desde el decálogo y aún desde la creación. Entonces, si en la creación ya estaba, no necesariamente es ceremonial. ¿Ve? No necesariamente tiene que ver con la ley civil. Su creación fue desde el momento en que Dios terminó de crear los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo que nos enseña, cuál es la causa y el motivo, y por qué para ti y para mí tiene que tener un significado aún mayor, y que tenemos el privilegio en este tiempo de poder mirar hacia atrás y decir, wow, el plan de Dios es completo. El plan de Dios me incluía a mí, claro, porque tú estás aquí, vivo, y lo puedes entender. El plan de Dios desde la creación siempre ha sido tú. Nosotros que como iglesia conformamos el pueblo de Dios. Así que vamos a ver 8 consideraciones. Algunas vamos a pasarlas rápidamente. Hay muchos pasajes bíblicos que pueden ser leídos y estudiados por ustedes. Pero voy a leerles solamente alguno de ellos. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20, y después de leer estos primeros versículos, entramos en oración pastoral. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. O sea, el énfasis es que Dios habló. Dios las pronunció. Moisés no es que meramente las escribió, es que Dios habló y alguien oyó. Versículo 18 de Éxodo 20 nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y hablaba. Oremos. Señor, nada podemos hacer ni explicar a menos que tú te manifiestes y te reveles. Como el Dios desde antes de la creación, como el Dios durante la creación, como el Dios de la salvación. Y te agradecemos que no solamente nos has creado, sino que también nos has salvado. Y nos sigues salvando del presente siglo malo, porque somos tu pueblo para que anunciemos tus buenas obras, obras de redención, obras de creación. Señor, bendice a tu pueblo para que cada día tenga un mayor entendimiento de ti, de que en verdad tú seas lo primero en su mente, en su corazón, en su ser, y que cualquier esfuerzo, sacrificio personal que hagamos para mantenerte a ti primero, tú lo tomas en cuenta, porque tú lo sabes todo. Ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas. Tú eres nuestro Dios, y por eso hemos venido aquí en este día, para santificarnos, para apartarnos de los retos del mundo, de los pecados del mundo, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos e inclinaciones, de nuestros pecados cometidos en la semana, de meternos y ser influenciados por el mundo, para que ahora nuestra mente y corazón sean purificados por tu palabra, que como agua nos limpie y nos purifique, para presentarnos sin mancha ni arruga delante de ti, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces el primer punto tiene que ver con estos pasajes que les acabo de leer, y es que Dios anunció con voz audible los 10 mandamientos, mas no lo hizo así con el resto de los mandamientos, tanto civiles como ceremoniales. O sea, para que ustedes tengan una visión, porque yo sé que no tenemos una cultura bíblica, entonces la ley civil era la ley civil que gobernaba, por eso Israel era una teocracia. Varias veces violaron esa ley teocrática y por eso sufrieron lo que usted lee en el Antiguo Testamento. Esa ley teocrática estaba enraizada, por supuesto, en una práctica de la ley ceremonial que cumplían solo los descendientes de Aarón y los servidores de los hijos hermanos tanto de Aarón como de su otro hermano Moisés, ¿no? Y sus hijos y sus descendientes, o sea, los levitas, coatitas, meraritas, trabajaban en la parte ceremonial de la ley. Pero sin duda, los 10 mandamientos, como los conocemos, fueron algo especial de la ley de Dios. Y lo primero que encontramos aquí es que fueron los únicos que fueron hablados por Dios y fueron escritos en piedra. Leamos Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio es la repetición de la ley. Si usted alguna vez se preguntó por qué nombre tan raro o por qué se repiten muchas cosas en Deuteronomio 5, es muy simple. Es otra generación, es otra gente. Son los que iban a entrar a la tierra prometida porque los padres de ellos murieron en el desierto. A excepción de Josué y Caleb, ellos entraron en la tierra prometida porque ni aun Moisés entró en la conquista de la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Tú y yo necesitamos que se nos repita, no solamente porque vamos a pasar de esta tierra, sino porque vendrá una nueva generación que tiene que guardar los mandamientos de Dios en este aspecto. La presencia de Dios, de nuestra creencia. O sea, si pensamos en nuestros hijos y en nuestra generación, ¿qué es lo que usted quiere? Claro, uno como padre lo que quiere es que ellos se mantengan, que ellos puedan ser productivos, que ellos al mismo tiempo, al ser independientes, mantengan sus casas, mantengan sus hijos, su familia, o sea, que la vida continúe. Pero cuando tú y yo somos creyentes, en realidad lo que queremos de nuestros hijos es que continúen la fe. Y eso fue desde el comienzo. Cuando tú ves esa lucha, esa guerra o batalla que tenían unos con otros, era para mantener la fe. ¿Es este Dios, está Jehová entre nosotros o no? ¿Somos el pueblo de Dios o no? Porque al igual que nosotros, nuestros hijos van a morir, sea que triunfen o no triunfen en la vida. Es si ellos conocen a Dios como tú lo conoces. Entonces, y hasta el último aliento de vida que tú y yo tengamos, porque estamos de acuerdo los que ya somos padres y los que ya somos abuelos en ese aspecto, que el punto relativo importante o de máxima importancia o la regularidad de lo que queremos es que esa presencia de Dios siga en nuestras generaciones, sean ellos un pueblo de Dios. Entonces, cuando Deuteronomio se le da a esta segunda generación, es una repetición, y es prácticamente igual o lo mismo, parecido de lo que se dice en Éxodo, pero a nueva gente. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. O sea, está recalcando otra vez Moisés. En el monte Sinaí se le recalcó que Dios fue el que habló de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y esto es lo interesante de lo que Moisés está diciéndonos aquí. Esas tablas me las dio Dios. Las habló, estaban escritas por delante y por detrás. Y lo que quiere decir, cuando no añadió más, que está ahí en el comentario, la dignidad de los 10 mandamientos como aquellas pronunciadas solamente por la voz divina. Ningún otro mandamiento fue pronunciado por la voz audible de Dios cuando lees el Pentateuco. Solo los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra. Y esto es también interesante porque son distintos de los mandamientos que escribió Moisés. Y no vamos a tomar tiempo para ver todo aquello, pero es indudable que aquí, como se nos dice en este versículo, en dos tablas de piedra, las cuales Dios inclusive preparó, y estaban escritas por delante y por detrás. Así que aquella imagen, que no es que estemos criticando, pero creo que tú y yo tenemos que tener discernimiento. Cuando ves a Charlton Heston bajar del supuesto monte de Sinaí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y al otro lado los números romanos, bueno, no existían números romanos en aquella época, ¿me dejo comprender? Pero entendemos que lo que quería decir era que eran 10 mandamientos. Y cuando leemos la Biblia también vemos de que estaban escritas por ambos lados. O sea que ambos lados de las tabletas de piedra tenían la inscripción del dedo de Dios que primero habló. Entonces su imaginación de Cecil B. DeMille, que le llamaban en aquel entonces el director de Dios, era algo fuego que venía a la piedra y lo escribía allí. Pero bueno, sabemos que la Biblia siempre es la realidad. Es la tradición, la costumbre. Por ejemplo, algo tan común, ¿no? Es que la gente dice que cuando Adán y Eva pecaron fue la manzana. No fue la manzana. O se pusieron hojas de parra. Y la Biblia dice que eran de higuera. Bueno, si usted sabe cómo es la hoja de higo, no es muy agradable a la textura de la piel. Así que, y de parra creo que es muy débil. Lo cierto es que eso es lo que dice la Escritura y es lo que creemos. ¿Y por qué es importante esto? Cuando tú y yo vamos a la Escritura, es que nuestra mente y corazón tiene que cambiar a lo que la Escritura dice, no a lo que tú crees, o piensas, o fuiste enseñado, o mal enseñado, o de acuerdo a una tradición que vienes oyendo por siglos, siglos, por sécula seculorum. La Biblia nos instruye, nos edifica, nos quita la ignorancia, porque cuando tú estás diciendo algo que la Biblia no dice, es una ignorancia. Pero bueno, la ignorancia en el aspecto espiritual es tristísimo. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, tú puedes ir y decir, vas a hacer un examen en recursos humanos. Vamos a suponer así que tú sabes bien hablar, que sabes escribir bien en español o en inglés, te dan un examen y bueno, pasas a la justa o tú crees que lo haces muy bien. Y ya, dos cosas pueden pasar. Te llaman para el trabajo, porque aunque quizás no tengas un 100%, reúnes las características para ese trabajo. La otra opción es, hay otro candidato mejor, así que tú, chao. Lo voy a llamar. Lo vamos a llamar. Quizá no te digan no directamente, y esa es la implicancia, en que tu ignorancia no te permite a lo mejor escalar ciertas cosas, o tu falta de destreza. Pero en la vida espiritual no es así. Porque tu ignorancia, espiritualmente hablando, te condenará para siempre y estarás sin Dios. Por eso es importante la fe bíblica. Porque la fe bíblica nos conduce a la vida. Mira los himnos que cantamos. Si nos escuchamos, la abundancia... Bueno, tal vez hacemos referencia al primer himno que el hermano está diciendo ahora a los países de origen. Venezuela, vida abundante Jesús nos ofrece. Y ya sabes lo que te viene a la mente y dices, bueno, eso es todo menos lo que tienen ahora. Venezuela está pasando la peor crisis económica de todo el tiempo. Y no importa la política que a lo mejor crea la gente en el exterior. Cuando tú sigues rechazando la verdad de Dios en una u otra manera, Dios la va a colectar. No hay nada más triste que un pueblo en la ignorancia espiritual. No hay nada más triste cuando un pueblo no se dedica a buscar las cosas de Dios como Dios quiere. Porque nos va a caer. Dios nos dice claramente que lo que tú siembras, cosechas. Y lo que pasa ahora a un pueblo es lo que sembró en el pasado. Usualmente decimos, mira lo que ha caído, por eso. No. Es tú, cómo has sembrado en el pasado. Si te has olvidado totalmente de Dios y sigues viviendo porque has tenido continua abundancia en muchas cosas, entonces va a llegar el momento en que Dios dice, ay, esta gente hay que hacerlo pensar que Dios es, que Dios existe. Ahora bien, cuando estos mandamientos fueron escritos solamente en piedra, estos hechos los separan entonces de todos los otros escritos de Moisés. Los 10 mandamientos también fueron dados con un despliegue asombroso del poder de Dios. No solo Dios anunció los 10 mandamientos, sino que vino con un despliegue de poder muy grande que acabamos de leer. O sea, fue marcada por un peculiar y asombroso despliegue del poder de Dios en el monte Sinaí. Y ya que estamos ahí en Deuteronomio capítulo 4, podemos ver Deuteronomio 5, ahora vamos al 4, en el versículo 10 nos dice lo siguiente, 4:10 al 12. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaste y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oísteis. Y ahora en este comentario amplificado de Deuteronomio, por eso es que para Dios no puedes tú ponerlo a cualquier imagen. No importa todas las excusas que la gente ha puesto y tiene que poner para adorar sus imágenes o sus símbolos, todos son fetichistas. Cuando digo fetichista, no es que practiques la religión, algunos lo practican, pero tú te das cuenta que la mayoría de religiones tienen que tener algo para practicar su religión. Se sorprenden de los evangélicos. Hemos aprendido de la Escritura a ser iconoclasta, si acaso no ha oído esa palabra usted. ¿Qué es iconoclasta? O sea que no hay ningún símbolo. Fíjate que la Escritura me dice, me enseña. Claramente, Moisés le explica a esta segunda generación que a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura visteis. Ninguna. Y ese despliegue del poder de Dios que acabamos de ver también en Hebreos, se acercaron, tenían temor, yo imagino que era una gran conmoción aún para la gente, no era un volcán, no era algo que tratamos de poner humanamente, ¿Cómo es que era a tinieblas pero había fuego? Siempre en Dios hay una majestad media confusa para el ser humano, porque donde hay fuego hay luz. O sea que encontramos nosotros que el monte temblaba, aun si algún animal, alguna bestia o alguna persona tocaba el monte, podía morir. Así que los 10 mandamientos vinieron con un asombroso despliegue del poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Y el cuarto es que fueron colocadas en el arca del pacto. Solo los 10 mandamientos de todas las leyes dadas a Israel fueron colocadas dentro del arca del pacto. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que los 10 mandamientos son diferentes. Son distintos. Fueron distintos porque es la ley moral de Dios que es pertinente para toda la humanidad, no necesariamente para Israel. Si leemos Éxodo capítulo 25, el versículo 16, encontramos el mandato que Dios le da a Moisés y nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú comienzas a escudriñar o a leer o estudiar la Escritura? Que con la base que ya tienes y conforme pase el tiempo dicen, es verdad, yo nunca había analizado aquello. Y los oicos me gustan por eso, porque en uno en que hablamos que el primer día de la creación fue la luz, muchas personas no relacionaban que es el primer día, Dios creó la luz. Y va a ser interesante cuando hablemos de la creación, porque ese día simboliza y significa muchas cosas en cuanto a la creación de Dios y salvación de Dios. Pero ahora volviendo a esto, es igual. Nunca había pensado yo que las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos fueron escritos en verdad en piedra, pero los otros fueron a manuscrito. Esta ley de Dios o en piedra estaba escrita a ambos lados, no solamente una cara. Fue Dios quien lo escribió, pero primero lo habló. Y claro, esas primeras tablas de la ley, tenemos que tú y yo que recordar que cuando Moisés venía bajando del monte con Josué, ¿qué pasó? El pueblo estaba en un bacanal. Josué, menos experto, pensaba que era guerra, alaridos de pelea, y Moisés le dice, no, no, es voz de cantar. Y esas primeras tablas fueron tiradas y se rompieron. Ahora bien, casi no hay nada, y podemos tener una aplicación aquí educada, no hay nada que Dios le da al hombre por primera vez que no lo rompa, que no lo quiebre, que no lo pueda cumplir. No comas. Oh, puedes comer de todo, pero es específicamente no comas. Y si ese mensaje, ese mandato se lo hubieran dado a mi nieto Esi, ni siquiera hubiera esperado a Eva, lo hubiera hecho, porque a veces le dices una cosa y hace todo lo contrario. Muestra claramente la naturaleza pecaminosa de todos nosotros, no es solo él. No hay nada que Dios no dé al hombre que no lo quiebre, pero aún así le provee salvación. Y es interesante que guarde usted este pensamiento para el próximo domingo, de por qué Dios nos crea para salvarnos. Así que estas leyes fueron puestas quebradas en el arca del pacto, y quizá vale la pena recordar un poquito que el arca del pacto tenía la tapa del propiciatorio, que era de oro, con dos querubines que miraban el uno al otro hacia abajo, el interior. Si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, el Pentateuco, sabrá que en esa arca Moisés puso un tazón con el maná, puso las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Todo porque Dios se lo pidió. Entonces, en Éxodo 25, el versículo 16, el Señor le dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y todos entendemos que la parte de que habla del testimonio no es otro más que la ley, de Dios. Igual se recalca en Deuteronomio, pero en el capítulo 40, en el capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 20, como está ahí escrito, encontramos que tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. O sea que el testimonio eran los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés, y que Moisés tuvo que hacer otras tablas y Dios volvió a escribir en esas tablas. Y es interesante las segundas oportunidades que Dios da, porque la primera es Dios quien le da las tablas a Moisés. En la segunda Dios le dice, hazte las tabletas de piedra, y Dios vuelve a escribir. En cambio, en Cristo está todo. Ahora, las tablas de la ley eran muy interesantes, porque aunque esto es una especulación, los mandamientos se dividían en dos partes. La primera tabla tenían que ver en relación a Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y esa es otra pregunta que muchas veces surge y dice, ¿cómo es que ese es el primer mandamiento? Porque está a base de una relación. ¿Por qué tiene que haber votos matrimoniales? Es a base de una relación. Tú vas a ser mi esposa o tú vas a ser mi esposo. Entonces, los 10 mandamientos parten, yo soy Jehová tu Dios. Y en verdad, él fue el esposo de Israel en el Antiguo Testamento. Para nosotros, nuestro esposo es Cristo. Y nosotros somos Eva en el sentido espiritual. Nota la gran analogía y comparación que hoy día podemos hacer. Así que la ley ceremonial ni la ley civil fueron puestas en el arca del propiciatorio, porque la parte redimible del ser humano tiene que ver con el alma. Entonces estos primeros mandamientos, estos 4 primeros mandamientos, y el cuarto era que tenías que acordarte del día de reposo para guardarlo y santificarlo, ¿verdad? El quinto mandamiento comienza a tener una relación humana. Es fantástico como los hombres espirituales han puesto esto, o sea que tenemos una ley que la primera tabla era en dirección vertical para con Dios. Escúchame bien, vertical para Dios. Y la segunda parte de la ley tenía que ver con nuestra relación con los hombres, nuestra relación social, lo cual es la cruz de Cristo. Él muere no solamente por la humanidad en ese aspecto nosotros, sino en relación también al Padre, para poder llevarnos al Padre, para ser nuestro sumo sacerdote. Esa ley que fue quebrantada y que Cristo la cumple, y que Pablo magistralmente por el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero eso era lo que estaba. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que ese espíritu de la ley todavía perdura? ¿O tú crees que te puedes hacer ídolos hoy en día? Cuando nos dice que tenemos que guardar los días de reposo, ¿a qué se refiere? Que tenemos que guardar la parte ceremonial, porque los sabatistas se desgranan en esto y se desviven. Es más, algunos se sorprenderán y dicen, pero este pastor está hablando de esto y nunca pone que en la historia hubo un emperador tal que cambió el día, y entonces por eso es que ahora todas las iglesias que son apóstatas, así nos tildan los adventistas. Tú eres un apóstata si predicas el día domingo, aunque ellos también predican el día domingo, pero bueno, allá que se entienda. Me refiero a sabatistas extremos o a aquellos que tratan de tener el reposo como algo ceremonial, pero al mismo tiempo de aquellos que solo lo quieren poner ceremonial y que el espíritu de esa ley ya no perdura, no está con nosotros. ¿Ven lo difícil que es? Porque tú y yo muchas veces queremos blanco y negro. ¿Ya no? ¿O sí? Si es ya no, entonces ¿por qué sí? Pero no hallamos el punto intermedio de que es porque ahora, este primer día de la semana, siempre ha sido y será de Cristo. Y que todo lo que estamos viendo no forma más que la base para que tú y yo reverenciemos a nuestro Creador, no el día. Adoremos a nuestro Dios que ha venido con gran despliegue de poder para salvarnos, y no el día. Y de que el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, todo esto nos enseña el Pentateuco, la palabra de Dios que decimos es para el creyente. No hay ninguna parte de la Biblia que no sea para el creyente. O que la dividamos en sectas, la dividamos, este para los judíos, cuando a lo mejor reine en el futuro. Este es para los medios creyentes, este es para aquel que no es creyente. La Biblia está escrita para el creyente. La Biblia la entiende el creyente. Porque aunque el judío tenía la ley y tenía los profetas y los salmos, no la comprendieron. Pero tú y yo no somos así. Porque en ti y en mí que habita el Espíritu de Dios, podemos comprender y entender que esta es la palabra de Dios. Ahora, Dios también le llama a estos 10 mandamientos su pacto. Es decir, que ahora, en quinto lugar, no debe sorprender, por lo tanto, que aprender de que en algunas ocasiones a los 10 mandamientos Dios le llame, le distingue en un sentido especial y le diga, este es mi pacto. Ya que estamos abiertos en Éxodo, mira 34, el versículo 28, capítulo 34, 28, donde dice la Escritura así: Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, le llama pacto. Por eso Moisés es el intercesor del Antiguo Testamento, mientras que Jesús es el intercesor una vez y para siempre en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Así que Dios le llama, este es mi pacto. ¿Y se refiere específicamente a qué? A los 10 mandamientos. Son leyes espirituales que están grabadas por toda la eternidad y que hasta hoy en día la gente debate su contenido. Vienen de Dios. Dios nos creó. Esa ley moral de Dios todavía persiste y está aún en las personas que no son creyentes, pero están en nosotros. Ahora, la mayoría de las personas, sin importar, pasando al otro punto, el contenido de este mandamiento no es ceremonial. Ceremonial lo encuentras después, pero no en el decálogo. Por ejemplo, y voy a llegar a eso, espero llegar, porque hay muchas cosas que a veces ocurren o pasan. Pero otra vez, como le digo, si no les puedo enseñar sino poner la base. O sea, la práctica, simplemente hemos dicho, ¿por qué aquí no hay luces? ¿Por qué yo no tengo un reflector? Bueno, aparte que el local es pequeño, tengo un reflector esos de que alumbran, imagínate, voy a resplandecer porque el local no es grande. No hay mucha gente. Alguna persona dirá, bueno, el éxito se mide por la cantidad de personas, este pastor es un fracasado. Pero Dios no es fracasado, ¿verdad que no? Ni Cristo. Estamos aquí los que tenemos que estar. Entonces, alguna persona piensa en la ley ceremonial. Bueno, entonces el viernes, tan pronto se ocultaba el sol, alguien le avisaba, ¿no? Dice, ya cesaban todo lo del sabbat, venía, y por lo tanto nadie encendía fuego, nadie cocinaba, nadie prendía el fogón, etcétera, etcétera. La gente piensa de que no hay que hacer algunas cosas. Y no se trata de eso. Pero indudablemente regula algunas cosas. Indudablemente algunas cosas tú y yo tenemos que hacer. Ir a un restaurante, hacer que otros trabajen en este día, es algo que el creyente tiene que pensar y meditar. No es el día, es que esto redunda para tu propio bien o para tu propio mal. Es igual, la gente puede seguir viviendo su vida como de costumbre, haciendo el domingo lo que le plazca, pero una vez que tú sabes cuáles son los principios, el que va a lidiar contigo, adivina quién va a ser. Y no porque seas adivino, porque Dios ya entra. Porque es el que tiene cuidado de ti. Es el que está guiando tu vida. Tú eres su oveja. Y yo estoy puesto para que Él pueda tener la base de cómo te guía a ti. De cómo te habla a ti. De cómo nos guía a nosotros. Y Él no espera de que nosotros guardemos este día como algo ceremonial, porque tienes que hacerlo, tienes que cumplirlo, sino porque tú amas a Jehová tu Dios. Entonces, no importa el punto de vista hermenéutico de cómo ellos relacionan el Antiguo con el Nuevo Testamento, ya te hemos dicho que eso es muy difícil, tienen que admitir que los otros 9 mandamientos también son morales, y que el cuarto mandamiento, el cual estamos viendo, de guardarás el día de reposo, te acordarás del día de reposo, allí no es ceremonial, es moral. Entonces, por eso está puesto ese punto allí. No pienses que es todo ceremonial. Los judíos lo hicieron ceremonial, en el sentido de poner su Talmud. El Talmud es diferente de la Torá, y acá podemos hablar por la influencia que tenemos en Miami, de muchas sinagogas o de gente que entiende, y también porque el mesianismo se metió mucho en las iglesias cristianas. Yo creo que la enseñanza de Gálatas en la escuela dominical es siempre oportuna, porque nos ayuda como creyentes a discernir que no hay nada que tú puedas traer de lo viejo para ayudar a la gracia de Dios. ¿Cómo puedes construir aquello que Dios destruyó? Para ellos me imagino que era sumamente difícil, y lo único que podemos poner es el hecho tradicional de que alguna gente trae de su cultura y le cuesta apartarse de aquello que es erróneo. Porque no podemos estar del todo equivocados. La actitud nuestra, simplemente hablo como humano o como pastor, aunque quizás no lo puedo desligar, ¿no? Escuchando a maestro de la escuela dominical, es que el hecho que él no se ha criado así. Él no tiene tradiciones del mundo. Y eso obviamente nos beneficia a nosotros para poner el punto de vista más bíblico. Pero para aquellos que a lo mejor han venido, y ni siquiera yo fui criado tradicionalmente, pero para traer las cosas que la gente tradicionalmente toma como verdad, no pueden reconocer que estuvieron engañados tanto tiempo, y es difícil. Entonces aquí viene mi consejo: ábrete a la verdad de Dios. La verdad de Dios que ahora te lo muestra con la Escritura, que tú puedes comprobar, que tú puedes decir: mira, creo que este hombre está diciendo algo sensato. Recuerda que el resultado final para nuestro punto de vista es trágico si tú pasas por alto la verdad de Dios. Tú fuiste criado, a lo mejor, oíste que fue dicho, como dijo Jesús. Tú fuiste criado en que por tus obras te puedes salvar. Y te vas a dar cuenta que no hay ninguna obra que tú puedas hacer para salvarte. Pero si lo reconoces en el infierno, ya es tarde. Es ahora en que tenemos que reconocer la majestuosidad de Dios. Así que la majestuosidad de Dios es entender que hay un día especial. Todos enuncian santidades inviolables, me refiero a los 10 mandamientos, que gobiernan la vida humana desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. ¿Tú crees que el no matarás ha pasado de moda? El 5º mandamiento dice no matarás. ¿Recuerdas al hombre, al joven que vino al Señor diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, los mandamientos sabes, pero ahora tú y yo comenzamos a ver qué mandamientos le dijo Jesús. La segunda tabla: no matarás, no adulterarás, no codiciarás. No habla nada de la primera tabla. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabía que su corazón no amaba a Dios primero. Era buena gente. Tenía una vida social muy aceptable. Él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor apunta a Mamón. Aquello que, aunque tú no lo creas, mucha gente todavía apunta hoy en día. Su desesperación, que la seguridad, que no es nada segura del dinero, se abocan las personas porque piensan que les va a calmar los nervios. Y tú y yo sabemos que en segundos Dios puede quitarnos todo lo material. En segundos, ni siquiera minutos. Y nos puede quitar lo más precioso que tenemos materialmente, que es la vida, y entonces resonarán las palabras de Jesús: lo que has acumulado, ¿para quién será? O sea, no matarás, es pertinente. Tú ves la carrera de perdición y de hundimiento que este país se ha hundido porque queremos quitar de la vida humana todo vestigio de algo que nos trae sentido común. Y tratamos de adornarlo. Por ejemplo, muchas de las veces que Dios mandó matar a otros pueblos, y uno dice: pero qué Dios tan salvaje, era porque muchas veces esos pueblos iban en contra de la misma vida que Dios había creado. ¿Por qué mató los primogénitos en Egipto? Porque a Dios se le ocurrió que después, en el futuro, íbamos a traer a su hijo primogénito. No, recuérdate qué había dicho Faraón. Cuando las hebreas paran, voy a emplear el verbo, y tú veas que es varón, tíralo al río, así nomás. Tíralo al río como si fuera cualquier cosa. Es un tejido embrionario. Es cualquier cosa, menos un ser humano. Oh, no ha cambiado mucho la filosofía faraónica. Y le ponemos ley. Todo lo que hay en este mundo vil y pecador es contra la vida natural que Dios creó. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué hay de malo en que se casen dos personas del mismo sexo? ¿Cómo va a venir la vida? Pueden adoptar, porque suena muy humano. La cosa es acomodarse, porque si este te incomoda, lo abortas. Y si este tú no lo puedes tener por la vía natural, lo adoptas. ¿Para qué? Este mundo está esquizofrénico. Siempre lo ha estado desde la caída. Y tenemos que ponernos a pensar nosotros que esta ley moral de Dios todavía persiste. Enuncian santidades inviolables que gobiernan la vida humana, por lo menos en el sentido común, aún si no quieres adorar a Dios. Entonces, los 10 mandamientos conforman, para hacer como un cierre en cuanto a esto, el corazón, el núcleo y el centro de la revelación de la ley de Dios para Israel. Pero también están escritos en los corazones, específicamente aquellos mandamientos que fueron escritos en piedra, es decir, los 10 mandamientos son aludidos en la profecía de Jeremías. Vamos a poner Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31. En Jeremías capítulo 31, el profeta nos habla del nuevo pacto. Se profetiza de este nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y por eso Ezequiel profetiza que el Señor nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Así que cuando dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, sin duda no se refería a las más de 650 leyes civiles o teocráticas o ceremoniales. Se refería a la ley moral de Dios. Y cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el resumen de la ley? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? El Señor resume los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Las dos partes de la ley. La cosa es que queremos amar al prójimo sin amar a Dios, y eso no es así. Tienes que amar a Dios primero para poder cumplir la segunda parte. ¿Y cómo Dios garantizó eso? Cuando Cristo vino y cumplió la ley en la cruz del Calvario, porque maldito es todo aquel que es crucificado en un madero. Él llevó esa ley que nos era contraria, que no podíamos cumplirla. La ley no tiene problema, el problema somos nosotros. Él la hizo, por eso es su justicia. La justicia se trae por la ley. No es nada moral en el sentido para los jueces aquí en la tierra, la ley. lo hace moral la justicia, porque no es moral matar a alguien. Pero la justicia está porque le has quitado la vida a alguien, entonces tú mereces esto. Y Cristo, como nosotros no podíamos, Él cumplió esa ley por nosotros y la ha puesto en nuestro corazón. Y voy a terminar con este ejemplo grande, que es lo considera como una ley moral. El Nuevo Testamento habla de los mandamientos, o sea, mientras más aprendemos las cosas de Dios, uno se da cuenta de esa resurrección que existe en nosotros, de ese poder de la resurrección, de lo que Pablo decía, aunque este nuestro tabernáculo se va deshaciendo, el interior no obstante se renueva. O sea, vemos una imagen de florecimiento, una primavera en nosotros, en que el Señor va obrando en nuestra vida. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. El Nuevo Testamento me enseña que los mandamientos, sí, es una ley moral. Y lo digo porque todos los demás pasajes tienen una relación con los mandamientos. Entonces, cuando les hablaba de lo que yo recordaba, era que me dijeron, bueno, ya la ley no existe, pero hay muchos de esos mandamientos que están repetidos. Y era porque ellos no tenían el entendimiento que tú y yo tenemos ahora. Y no es que me estoy poniendo como mejor, es que no veían los mandamientos como una ley moral de Dios y, por lo tanto, aparte de cualquier ley ceremonial o de cualquier ley en relación a un país. Esto es para el creyente en Dios. El creyente en Dios, que en el sentido figurado ha vivido bajo la ley de los hombres, ha estado esclavizado en la maldad de Egipto, pero ha sido liberado por la sangre del Cordero. En su peregrinar ha cruzado el desierto y ha tenido que poner sus pies en el río Jordán y ha cruzado a la tierra prometida, la cual hoy disfruta, porque tú y yo disfrutamos de la abundancia de la tierra prometida. Sabemos lo que es la leche y la miel de conocer a Dios. Y algún día lo veremos en el futuro cuando estemos con Él, pero ya somos creyentes, ya gozamos del cielo. Aunque pasemos por dificultades y problemas en esta tierra, pero no hay nada como conocer a Dios. No hay nada como conocer nuestro destino final. No hay nada como orar al Padre y decir, tú eres mi Padre, y que Él está guiando tu vida. Porque otra vez, amados hermanos, yo no lo estoy poniendo en una religión en que juntos practicamos para que la verdad de Dios se cumpla. No, tú practicas esto porque la verdad de Dios se ha cumplido en tu vida, en que tú eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Entonces, esta ley moral de Dios, que algunos no la pueden explicar, uno cuando lee el Nuevo Testamento y cuando el Señor dice, no adulterarás, no codiciarás, no mirarás a una mujer, ¿a qué está aludiendo? ¿A las leyes ceremoniales o civiles? Está aludiendo a la ley moral de Dios. Y estoy usando Efesios 6 porque quizás es el mandamiento más claro y específico, que ni siquiera tenía que ver con la primera tabla, sino con la segunda tabla. Y es una enseñanza para todos nosotros, porque yo creo que en este tiempo presente, una de las cosas que tú ves más es la violación de este mandamiento en relación a los seres humanos. En tu relación como padre y como madre y con tus hijos. Una de las cosas que tú y yo aprendemos o tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a obedecer. Es a honrar padre y madre. Y para eso me remonto, aunque sea en una manera tradicional, a cómo tú fuiste criado por tus padres. Y aunque no tuviste padre o por A o B motivo, alguien de autoridad estaba sobre ti. Y yo creo que el remordimiento de algunos padres viejos, estoy hablando viejos no como yo, quizá más viejos, generaciones antiguas, ellos nos criaban como podían, ¿no? O sabían, pero en algo coincidimos, había respeto. A lo mejor eran moralmente ningún tipo de ejemplo, pero había respeto. Era que el papá te miraba, la mamá te miraba, a veces la que mandaba, aunque más de las veces la mamá o la mujer, pero bueno. No, las otras mitad o uno respeta dependiendo la relación que haya tenido con el padre. En estas 10 cosas no veo muchas películas, pero miré esto, I Can Only Imagine. habla de una relación padre-hijo que yo creo que muchos de nosotros no la hemos tenido del todo bien. Algunos tuvieron su closure, su cerramiento, digamos, clausura, otros no. Pero siempre es relación con el padre o con lo de autoridad, la madre. Por eso lo estoy trayendo. Lo importante es que cómo Dios te creó. No nos podemos quejar a Dios por cómo vinimos cuando tú ya eres creyente y sabes que si Dios te permitió pasar por algunas situaciones difíciles en la vida o en relaciones paternales o maternales, sea que las tuvieras o no las tuvieras, probablemente ninguna fue sana a menos que hayas nacido en un hogar cristiano y cuidado. Pero hoy, más que nunca, uno ve esa deshonra. ¿Y por qué es importante, pastor? Porque esa es la única manera como la autoridad es puesta con Dios. Dios dio a los padres, buenos o malos, estén o no estén, para representar la figura de autoridad. Porque ¿quién más autoridad que los padres? No la hay. Y se supone que los padres que nos han traído al mundo, en una manera u otra, aunque no lo manifestaran, nos amaban, nos querían. A lo mejor por conveniencia en el pasado en la agricultura se tenían, y por ignorancia, todos los hijos para que ayuden en la agricultura. Te enseñaban algún oficio, te enseñaban cómo la vida, etcétera. Aún en una manera u otra, quieran o no, te enseñaban que había un Dios. Quizá yo no fui criado en ese hogar ideal, pero recuerdo algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, leer a mi padre la Biblia. Aunque él no era nada de cristiano, pero la leía. Y eso me trajo a mí el leerla. Gracias, Señor, porque por lo menos eso es lo más importante, ¿no? Conocer a Dios. Y tú ves, hay muchas cosas que tú y yo pudiéramos hablar en cuanto a esto. Pero ¿por qué Pablo lo utiliza? Si dijera, oh, ya, la ley no significa para nada, es que, y después lees Gálatas o lo que estamos estudiando, y dice, por las obras de la ley nadie será justificado, pero mira el tono de este capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todavía hace un comentario para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y claro, yo me voy a callar acá porque como padre me conviene más. El otro versículo es para los padres, ¿no? Y los hijos dicen, pastor, enseñe ese versículo. Es mejor que te quejes que tus padres te exasperaron con la palabra a que no te dieron ninguna clase de instrucción. Como te digo, es siempre difícil estar en la línea media, pero tú y yo como padres o como hijos, porque todos somos hijos, no ha pasado ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo no he terminado de aprender, y una de las cosas que siempre me llama la atención es lo que Dios le dice a Elí: tú no los has estorbado. Pero Elí tenía 90 años. O sea, si tú y yo pensamos, ya están adultos, que hagan su vida, es verdad, ¿no? Ya están adultos, hay leyes en este país que ya están adultos. Pero Dios te hizo a ti padre con un motivo. Y más si es creyente, no solamente es orar, sino aún decir aquellas cosas que están mal. Ese Ícabod, y Elí era una persona todavía capaz, inteligente. Samuel no pudo aprender de alguien tan capaz como Elí, pero toda la nación era un fracaso espiritualmente hablando. Y yo creo que aquí hay un mensaje, ¿no? Cuando hoy en día encontramos a mucha gente que lo que vemos es que los hijos nos faltan el respeto y todavía lo aplauden. Pero si tú no se lo enseñaste, una de las fallas que tú puedes tener como padre que, que quizás pudiéramos marcarlo como cosas que pueden venir en el futuro. Por ejemplo, está la idea de que los tienes que traer a la iglesia, porque esa es una buena práctica. Le das instrucción porque es una buena práctica. Le das las cosas necesarias para la vida. Pero en realidad no te has preocupado en lo que van a hacer como seres. Y tu preocupación aún por tus hijos, aunque sean mayores y pasen la edad, y están viviendo unas vidas desequilibradas espiritualmente, te preocupa, y yo creo que debe preocuparte porque no le diste estructura. Por ejemplo, ahora hay padres que no quieren darle ningún tipo de disciplina a los hijos. Y aquí difiero en algunos que toman la disciplina como tener una vara. Aunque la Biblia dice la vara. Pero bueno, no es que la vara tiene que ser aplicada en el cuerpo continuamente. Pero sí estoy en contra de aquello que no tenga nada de disciplina. Y algunas veces la disciplina tiene que incluir algún tipo de castigo físico. Pero hay algunos niños que ese castigo físico no va a hacer nada. La disciplina o el castigo no tiene que ser necesariamente físico. Es donde a ellos les duela más. Por ejemplo, tú puedes poner que la vara es un celular. Porque tú no estás obligado a darle un celular a tu hijo. Por si acaso, ¿no? Vamos a hablar en el tiempo moderno. ¿Tú estás obligado? No. ¿Forma parte de la vida? No. Pero quítale el celular. Es como quitarle la mamadera a un bebé hambriento. Hay otras cosas que duelen. Y tú y yo tenemos que tener sabiduría porque la idea es dar estructura. Que la vida se organice. Si tú como padre, desde que nacen hasta que, bueno, no sé, hasta que tú te mueras, porque tus hijos esperas que no se mueran, es darle estructura, orden. Entonces, cuando uno mira eso hoy en día, hay padres hoy en día que están abiertamente, cuando ya tienen su hijo y dicen, yo lo voy a criar, no le voy a poner ninguna vacuna. Sí, porque hay estudios que se va a volver tal o cual cosa. No, tú eres responsable, pero tu decisión afecta a otros. Es lo que quiero decir, no vivimos solos. Entonces, ¿las vacunas fueron inventadas para bien o para causar mal? ¿Las medicinas fueron inventadas para causar bien o mal? Entonces, tienes que pensar en el bien mayor, no en el mal menor, en este caso. Yo crecí con el polio. El polio acababa. A mí no me dio polio. ¿Sabes por qué? Porque justo salió la vacuna en esos años. La mayor bendición que tú y yo, los que hemos nacido del 50 para acá, fue el invento de que era más común los antibióticos. Ahora, claro, mucho antibiótico va a ser mal, pero la gente antes se moría por una simple infección, por un virus. Porque con cada enfermedad que te da a ti, nos acorta la vida. Y no es nada difícil oír o complicado oír a gente, trabajó en una mina, trabajó haciendo esto y le dio esta enfermedad y murió. Porque cada enfermedad que te da, te acorta la vida. Entonces no me puedes decir tú que las vacunas son contraproducentes. Pero tú eres responsable. Y por eso encontramos un incremento de eso. Pero yo no quiero niños alrededor de mis nietos que reciben vacunas, porque las vacunas son con un periodo. Entonces no están inmunes, van a traer algún tipo de enfermedad hasta que no se cumplan. La gente tiene que pensar, reflexionar en eso, porque me va a traer alguna enfermedad que a lo mejor yo no voy a tener mi sistema inmunológico para eso. Porque yo creo que tú y yo tenemos que hacer todo para que la vida se prolongue. Es lo que Dios nos ha dado. y aceptar aquello que no podemos prolongar más, porque el Señor también es su voluntad. Pero tú ves aquí, honra a tu padre y a tu madre. Puede ser que haya casos, no te digo que no. Hay padres malos, padres que son monstruosos, o no están como tú quieras, pero es tu padre. No podemos imaginar algún dispensacionalista del siglo XX, o XXI si quieres, o del nuevo pacto que cite la ley del antiguo de esta manera a los cristianos. ¿Por qué tengo que decirle a los hijos, honra a tu padre y a tu madre? Y eso es cuando tú y yo, y era también otra parte que quería añadir, cuando envejecen. Yo creo que tú y yo, que estamos también envejeciendo, tenemos que prepararnos para la vejez. Pero si hay algo cierto en este tiempo, es nuestra vejez. Bueno, la gente mira sus circunstancias, pueden ser buenas o malas. Te puedes morir con el hospital ahí, ¿verdad? Indudablemente, no es que este país sea la quinta maravilla o cualquier otro país en Europa, etcétera. Pero esos son los temores que tenemos y que traemos espiritualmente, en que no sabemos cómo aplicarlos. No sabemos qué clase de vejez tendremos. Ahora vivimos más. Que tiene que llegar un momento en tu vida. Escúchame bien. Tienes que tenerlo por escrito. Tienes que estar de acuerdo conmigo en esto porque te va a pasar. Tienes que grabártelo en tu mente ahora que tú estás en el proceso de envejecer. Va a llegar un momento en tu vida que alguno de tus hijos va a venir y te va a decir, ya no puedes. Y tú debes estar dispuesto a decir sí. Ya no puedo. Lo mejor sería, hijos, ya no puedo. Porque la vida te va quitando aquello que te dio. Y no hay nada más triste que tratar de continuar algo que no debes continuar. Y entonces honrar padre y madre no es, bueno, ya cumpliste 21, acabó contigo. Pero al mismo tiempo es igual, ya cumpliste 85, mira, muérete pronto porque ya no me voy a ocupar de ti. 90. Entonces es un mandamiento moral que perdura y que tú y yo lo vivimos a diario. Sea que tengamos nuestros hijos, que tengamos nuestro nieto, que vayamos a celebrar ya el cumpleaños número 90, pero Dios nos manda honrar su memoria. La ley moral de Dios no ha cambiado, y mira que no estamos hablando de esto, pero ¿qué es lo que estamos tratando de decir y de poner? La ley moral de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cuál es ese día de reposo para el cristiano hoy? El primer día de la semana. No lo tomes a mal, no lo tomes a menos, y por eso tú estás aquí en esta mañana, porque yo sé que hay algo en tu corazón que te dice, tengo que adorar a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que ser instruido por Dios. ¿Tú sabes qué es lo más lindo de todo eso? Es que Dios viene a ti y te bendice. Amén. Oremos. Adoremos al Señor en este primer día de la semana. Gracias, Dios, por venir, por preocuparte de nosotros, por venir a nuestro encuentro en este día tan especial. Que podamos oír tu palabra y que tú nos refresques, nos rejuvenezcas en el corazón. Que podamos decir de lo profundo de nuestro ser, gracias por amarme, gracias porque te amo. Gracias por todo lo bueno que me das y por todo lo malo que me quitas. Gracias, Señor, por aquello que no tengo y gracias por aquello que sí tengo. Gracias por la salud, aunque quizá parcial, pero la tengo. Gracias por el trabajo, gracias por la familia, por los hijos. Gracias por los padres que tenemos. Porque todos ellos, en una manera u otra, trataron de conducirnos a ti. Tú eres un Dios que nos ha sostenido de generación en generación. Sigue sosteniendo a tu pueblo. Sigue derramando tu corazón delante de Dios en esta oración mientras oímos las notas musicales.